Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? Este es un episodio muy lupulado porque vamos a hablar acerca de los lúpulos de Nueva Zelanda y cómo nos ha salido nuestras cervezas con lúpulos amarillo. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca de un lúpulo. Es Lupopedia, donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. Y en esta ocasión vamos a hablar de un lúpulo que ya ha sido un poquito problemático para nosotros y lo hemos platicado en episodios anteriores. Incluso en el que hicimos la cerveza clon, ¿no?
Sí, la clon de... ¿cómo se llamaba?
¿Lunches? De los lunches. Entonces ahí dijimos que también usan amarillo y nos sorprendió porque no nos había salido. Entonces decidí hacer una cerveza con amarillo. Y ahí la tiene el Fernando, es esa que está ahí. La vamos a probar y al mismo tiempo vamos a hablar acerca de este lúpulo.
Primero que vi en este vaso cuando me lo serviste es que tenía una espumota.
Estaba bien espumado. Y me dijo el Fernando, ¿le echaste trigo? Y le dije, no, harto lúpulo. Entonces lo que tiene es un buen trancazo de lúpulo. ¿Qué tal?
Huele cítrico, huele poquito a malta. Okay. Nada loco.
Nada normal. Ok.
Sí, lo aroma bien cítrica.
¿De lúpulo? ¿Es lo que
cítrico,
le sacas?
Cítrico, limón.
¿Limonoso?
Algo, sí.
¿Cítricoso, limonoso? ¿Qué tal dulce, no? ¿Floral, especiado?
Sí, tiene sabor floral o ya después que me la tomé.
Okay.
Un poquito floral, poquito resinoso como pino. Sí, poquito frutoso, pero no tanto tampoco.
Ok.
Sí está
buena, entonces sí. pasa la prueba. Sí. Por fin nos podemos decir que nos salió una cerveza más o menos con que utilizamos lúpulo amarillo. No solo utilicé lúpulo en amarillo en esa.
Sí está floral, definitivamente.
Eso es floral. Creo que esa sí viene del amarillo, definitivamente, pero sí. Bueno, entonces, ¿qué te parece si hablamos acerca de este lúpulo? Nada más, para empezar, me gustaría hablar acerca de más o menos a lo que sabe y luego, ¿qué te parece si nos vamos al origen y ya escribimos un poquito más? Se supone que este lúpulo amarillo, por eso yo lo encuentro que es un poquito difícil de cocinar con él, tiene sabor cítrico a frutas dulces y floral. Y como que lo floral con lo cítrico y frutas dulces, como que a mí no me llama mucho la atención. Entonces, como que se medio contradice ahí.
Especialmente si usas como algo muy resinoso, mucho pino y luego le atacas flores o algo floral, a lo mejor no.
Como que es un balance medio ahí. Pero bueno, ahí está. Entonces, ¿qué te parece si hablamos un poquito de este lúpulo amarillo? ¿De dónde viene? ¿Cuál es su origen? Y toda la onda.
¿Sí?
Échale.
Pues de lo que estuvimos buscando parece ser que el amarillo se fue descubierto por un accidente. Que estaban creciendo en una granja, ¿cómo se llamaba?
No, Gamache Farms. Gamache Farms Incorporated.
Virgil y Gamache.
Eso. Virgil y Gamache.
Sí, en 1990 estaban teniendo la variedad que se llama Liberty, que es una variedad de Estados Unidos.
Que es un lúpulo noble y es floral.
Sí,
que lo estábamos utilizando. Cierto, sí, lo hemos utilizado. Yo lo he utilizado para hacer cervezas lager.
Sí, no, sí, tienes razón. Entonces, aparentemente algo pasó. ¿Cómo se dice? Cross-pollinate.
Hacen una polinización abierta. Entonces hubo ahí intercambio de polen entre varias variedades y de churro le salió algo por ahí y dijeron, pues
la probaron, la olieron y dijeron, a lo mejor esto puede ser algo. Y de ahí empezaron a crecer y de ahí nació amarillo. Le pusieron otro nombre antes, BGXP01, cuando se lanzó al primero, pero ahora ya le cambiaron el nombre ya que sí fue popular y le cambiaron a amarillo.
Y también se conoce como amarillo gold.
Eso nunca lo había visto.
Yo tampoco, pero por ahí dice Beer Maverick que amarillo gold. Entonces, bueno, ahí dice.
Ahí también hubo algo que estaba buscando que aparentemente era uno de los lúpulos más populares, especialmente en los años como 2012 o 2010 a 2017-19, ahí por ahí.
Okay.
Era como el segundo más lúpulo que cosechaban en los Estados Unidos. Entonces, aparentemente sí era popular.
Yo lo he visto en muchas cervezas. Estuve buscando en cervezas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Pero sí estuve buscando cervezas que lo traían. Y lo vi más que nada en cervezas viejas, güey. O sea,
¿clásicas?
No sé, clásicas, pero por ahí más o menos de esa fecha. Empecé a buscar cervezas con amarillo y me salían ahí algunas fotos y todo. Y buscaba esa cerveza en las cervecerías y ya no estaba.
Ah, ok.
Entonces, como que estuvo de moda por ahí en un
tiempo. Y ya se fue.
Y ya se fue. Bueno, pues, ¿qué te parece? Ahora hablamos del perfil del sabor y el aroma. Bueno, generalmente se dice que este lúpulo se añade se utiliza en adiciones tardías. Sí. De la ebullición, o sea, al final del hervor y o en el hop stand y todo eso. Se supone que tiene un sabor y un aroma floral especiado, tropical y cítrico, que es a lo que íbamos, ¿no? Tiene, te sabe a frutas dulces, cítrico combinado con flores.
Y creo que a lo mejor eso ha sido mi error. He usado este lúpulo dos veces y creo que esas dos veces lo usé. Sí, eran al final del hervimiento, pero era como en 10 o 5 minutos que me quedaban, o 10 o 15. Y a lo mejor eso no le fue tan bien, como si aquí dice que más o menos se debe de usar como en el hop stand o whirlpool, uh-huh, o en el dry hop. O a lo mejor es mejor usado en el dry hop que en el hervimiento.
Ok, bueno,
pues a mí no me ha salido.
Pues ahí lo tienes, ahí te lo estás tomando. Y bueno, algunas otras definiciones o descripciones del aroma incluyen toronja, pomelo, melón, albaricoque y durazno. Yo no le saco esta cerveza ninguna de esas. Quizá la toronja,
a lo mejor, porque si es algo cítrico, uh-huh, quizás, pero sí, no sé, lo floral, no sé cómo describir eso en el sabor o en el aroma, aparte de floral, pero no como una fruta.
Sí, no, bueno, pues sí. Y ahora, ¿qué te parece si hablamos acerca un poquito de los componentes de este lúpulo, no? Si vamos a los alfaácidos, tienen un rango de 9 a 11% y en promedio tiene un 9% de alfaácido. Esto es por cada lúpulo que utilices, ¿no? Más o menos en el porcentaje de beta. Ácidos beta tiene un rango de 5.5 a 8%, que es un promedio de 6.8. Y por ahí viene también el índice de almacenamiento del lúpulo. Dice que este lúpulo te aguanta hasta 6 meses a temperatura ambiente, que es más o menos 20 grados centígrados o 68 grados Fahrenheit. Entonces lo pueden dejar por ahí fuera del refri y por ahí más o menos les aguanta.
6 meses es bastante tiempo sin ponerlo en la hielera.
La cantidad de aceites de mililitros de aceite por cada 100 gramos de lúpulo tiene un rango de 1 a 2.3, en promedio 1.7. O sea, agarras 100 gramos de lúpulo, a eso le sacas todos los aceites que puedas y te van a dar alrededor de 1 a 2.3 mililitros. Es un poquito, ¿eh? O sea, si ya te pones a pensar en la cantidad de flores que necesitas para hacer 100 gramos de lúpulo, eso.
Lo otro también que dices es de la cohumulona.
El cohumulón.
Cohumulón, sí, es bajo para un lúpulo. Creo que el rango es de 21-24%, el promedio es 22.5. Y hemos hablado, creo, en episodios pasados que un lúpulo bajo de este componente te da un amargor más suave o más suavecito, se supone. Entonces, se puedes usar, se supone, como en el hervimiento también en 60 minutos y te va a dar un amargor más suave.
¿Sí te lo dio? Porque aquí lo recomiendan a adiciones tardías del hervor.
Pero no tienen, lo único que quieren es no tienen la cohumulón, entonces.
Entonces a lo mejor por eso no lo echan al principio, lo echan al final. Puede ser, no lo sé, ¿tú lo sabes? Bueno, no lo sé. Bueno, ¿qué te parece si ahora hablamos en total de los aceites? Esos son porcentajes, de esos un mililitro o los mililitros que le sacamos de cada 100 gramos. Ahora, si sacamos porcentajes de esos, de mirceno tenemos de 40 al 70%, en promedio un 55%. De humuleno tenemos el de un rango de 19 a 24, que en promedio es 21.5%. De cariofileno tenemos un rango de 7 a 10%, en promedio es 8.5%. Y de farneseno tenemos de 6 a 9%, en promedio son 7.5%. Y de otros aceites son más o menos de 0 a 28%. Ahora, el mirceno nos da notas resinosas, cíticas y frutales.
Sí, es el que tiene la mayor cantidad.
La mayor cantidad. El humuleno nos da notas como de madera o lúpulo como noble y especiado, que es la parte floral, más o menos, que son de 19 a 24%, que es la segunda. Y el cariofileno son notas a pimienta, madera y hierbas, que es de 7 a 10%, no mucho. Y el fermeceno es notas de frescas, verdes y florales, que también lo podemos sacar, es más o menos 7%.
Sí.
¿No? Entonces, ahí viene lo bueno. ¿Con qué recomendación o cuál es la recomendación para combinar este lúpulo con otros, no?
Sí.
Yo en las recetas que he visto y en las cervezas comerciales que he visto, solamente me pude encontrar una, y ahorita vamos a hablar de ella, que utilizan nada más este lúpulo en todo su proceso. 100%. O sea, 100%. Pero generalmente yo diría que es un lúpulo de apoyo. O sea, no es un lúpulo en el que tú digas, oh, voy a hacer un lúpulo, voy a usar este lúpulo para mi cerveza y va a salir perronzona. No, yo lo he visto como que lo usan en combinación con otros lúpulos y entonces sí sacan combinaciones como los lonches. Es un algo que nos gusta, ¿no? Y se supone que las buenas combinaciones de lúpulo con este amarillo son Simcoe, Citra, Centennial, Mosaic, Columbus y Cascade. Que más o menos de bar, porque yo estuve buscando alguna sustitución de este lúpulo y dice que el Cascade y el Centennial es un buen sustituto para Cascade y Centennial.
Sí, sí he oído también y también escribiste que este, el amarillo es como un Cascade, pero más fuerte, más intenso. Uh-huh. Entonces,
sí, entonces como lo que hacen al combinarlo con lúpulos como Cascade y Centennial, pues a lo mejor como que van empoderando esos sabores, ¿no? Como que van acentuando más ese tipo de sabores. Cinco y Citra, todo va bien con Cinco y Citra. Entonces no hay cierre, ¿no? Y pues el Columbus, pues es un lúpulo noble. Me imagino que esa parte como del floral, como que se complementa bien ahí.
Mejor.
Como que más o menos depende del estilo que estés haciendo, ¿no?
Sí, sí he visto muchas combinaciones con cervezas que usan amarillo, que también le atacan Centennial. Su Centennial en amarillo casi siempre los miro juntos. Como la cerveza Lunch, también tenía los dos. Entonces, sí.
Bueno, ahora sí, vamos a las cervecillas famosas. ¿Qué? Las cervecillas famosas. Ni una más para mí. Y las cervecillas famosas, no pude encontrar ninguna famosa como tal. La más famosa que me pude encontrar fue A Little Something Something, que es de Lagunitas, que es famosa porque Lagunitas está en todos lados. Entonces es una cerveza. Yo la busqué en las tiendas de aquí cerquitas y encontré.
Sí.
Y como Lagunitas, creo que ya la hacen en México también.
Entonces, ¿de veras?
Pues son de Heineken, ¿no? Los de Heineken los compraron. Sí, ahora Heineken compró Lagunitas y todas las cervezas de México. Entonces ya quizás la pueden encontrar fácil en Latinoamérica. Y pues esa cerveza utiliza lúpulos. Me sorprendió mucho porque utiliza el Willamette. El Willamette.
Willamette, quién sabe.
Okay, Willamette.
Willamette,
quién sabe. Que yo lo he utilizado, ¿te acuerdas que hice un stout con ese?
Y es como un lúpulo noble, más o menos.
No, es como noble, es más como para stouts. Es como
noble, pero como
tabacoso, resinoso, boscoso, así como maderoso, como de ese tipo. Utilizan amarillo, Cascade y Centennial, Chinook y Columbus. O sea, todos los que regimos que recomendaban más o menos lo utilizan con ese. Y otra vez, no es el lúpulo principal.
Sí.
Y la única que encontré fue la de
Hill Farmstead es una cervecería que como en Virginia, en los Estados Unidos, y hacen cerveza como las de Jester King de aquí, que son como farmhouse.
Son cervezas que saben raro.
Sí, es muy famosa esa cervecería, Hill Farmstead.
Ah, entonces sí es famosa.
La cervecería.
Bueno, ellos son los únicos que tienen la Single Hop IPA y esa IPA tiene puro amarillo.
Okay.
Entonces, pues esos compas.
La que yo me acuerdo haber tomado que me gustó mucho y busqué qué lúpulos usaban y encontré que usaban amarillo. Era una cerveza de una cervecería de Chicago que se llamaba... ¿cómo se llamaba? Ya se olvidó.
Mientras Fernando se acuerda, vamos a hablar de mi cerveza. Entonces, en mi cerveza yo también utilicé el lúpulo amarillo, ¿no? Y es una base muy sencilla. Utilicé nada más 13.5 libras de Turrow. Fue toda la malta que utilicé.
Okay.
No utilicé nada más que esa malta. Y entonces, porque le quise dar más al amarillo, ¿no? Más al... Quería experimentar con los lúpulos, quería sacar más lúpulo. De la levadura que utilicé esta caraja. ¿Cómo se llama? Utilicé la Lutra. O sea, la hice con una kebike, entonces salió, pero pacuetes, así bien.
¿Qué tan
bien
rápido te fermentó?
En un día me fermentó. Entonces hice todas las mediciones y bajó de 1.058 a 1.009 en un día. En un día caluroso de Texas.
Va.
Entonces, pues con todo. ¿Qué más? De los lúpulos. De los lúpulos que utilicé el Cascade. Utilicé el Cascade, que es de 7.6%, y ese lo utilicé para mi amargor. Entonces ahí lo puse, 70 gramos, ahí quedó. Y utilicé este lúpulo, ya lo había utilizado antes, creo, y lo utilicé con Apolo, que okay. Ya me había dado buenos resultados. Entonces utilicé una onza de Apolo y una onza de amarillo. Y tracas, eso lo hice durante el hopstand. Y el hopstand lo hice a 203 y a 185. Y ya después en el dry hop, durante fermentación, le eché una onza de Apolo y una onza de amarillo también.
Okay. ¿Y Apolo te da como sabores más tank? ¿O?
No, son sabores también cítricos. Estaba como potenciando esa parte cítrica. Y para no dejar, le eché ahí 2 onzas de cryo de Simcoe. ¿Te huele a 5? ¿Te sabe a 5? No, creo que lo opacó completamente. Pero le eché también ahí durante la fermentación. Todo eso fue durante la fermentación. Entonces fermentó por un día, pero la dejé ahí más o menos 3 días.
Va.
Y pues ya le saqué los lúpulos y todo. Y ya.
Va.
Entonces, súper rápido. Decidí utilizar esta cerveza porque me da un resultado rápido y se supone que es una levadura. Perdón. Decidí utilizar esta levadura porque me supone que fermenta todo muy rápido y es una levadura un poquito neutral, podríamos llamarla, sí, que no te da muchos ésteres de sabores, sí. Que se supone que la puedes utilizar para hacer una pseudo lager. Entonces,
súper rápido.
Malta, una sola malta y lutra. Y ya.
Va.
Entonces, sí, mi macerado fue 145, 20 minutos, 152, 40 minutos y 170 el mash out.
Ah, sí, este es un step mash.
Es que tengo mi todo en uno, entonces, pues ahí, fácil. Y por eso también es súper fermentable, entonces acabó bien rápido. Entonces, ¿cómo lo ves?
Ya, te quedó bien. Es la primera que hemos hecho, como dijiste, que nos ha salido bien usando amarillo.
Amarillo. Bueno, que a mí me gusta, no sé si a ti te gusta.
Sí, te quedó muy bien.
No sé.
La... No sé si estás mintiendo. La cerveza que de Chicago que me acordé se llama Daisy Cutter.
Ok.
Y luego los lúpulos que usan allí es amarillo, Columbus, Simcoe y solamente y Centennial.
Ok.
So, más o menos los mismos que dijiste que le van bien, aparte de Columbus. Pero sí,
pues eso es lo que teníamos, eso fue lo que utilizamos y por ahí lo tienen, entonces aquí tienen.
¿Lo vas a seguir usando?
Yo creo que sí, güey.
Sí,
creo que a mí me gusta la combinación de Apolo con amarillo. Porque no hay GR. No creo que necesite el Simco, la verdad. Creo que solo Apolo y Amarillo y Cascade o Centennial para una West
Centennial,
Coast.
Porque Centennial le da como sabor afrutado todavía y más o menos similar sabores como lo floral y todo. So, creo que le va bien.
De hecho, creo que la siguiente que voy a hacer va a ser nada más Centennial, Amarillo y Apolo.
Sí, creo que le va bien.
Como para girarlas a una West Coast, más o menos. Sí. Y es más, aquí viene la promesa. Para el Blue Bonnet 2026 voy a mandar exactamente esta receta. Puro Two Row con Centennial, Amarillo y Apolo hacia un West Coast.
Sí, a ver.
Chicle y pega. Y la voy a fermentar con Lutra también. A ver qué Pepsi.
Pues si te queda así, creo que te va a ir bien.
No lo sé. Esos cuates a veces no nos va bien con ellos. Pero bueno, ahí lo tienen. Son los detalles acerca del lúpulo amarillo. Esperemos que les haya gustado. Ya saben, su experiencia utilizando este lúpulo, la ponen en los comentarios. Y hasta la próxima. ¿Qué tal?
¿Qué bien?
Te da mucha información, ¿no?
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Bienvenidos una vez más a Lupopedia, el lugar donde hablamos de lúpulo con el meñique levantado. Y en esta ocasión el Fernando nos trae un tema interesante que lo hemos visto ya en varias cervezas, ¿no? Que creemos que se está volviendo medio tendencia por ahí.
Sí, al menos aquí.
Por lo menos en el gabacho.
Sí.
Entonces, a ver, ¿de qué lúpulos vamos a hablar, Fernando?
Este episodio nos vamos a enfocar en lúpulo de Nueva Zelanda.
Ok.
Y la razón, pues como dijiste, a mí se me hace que se están volviendo mucho más populares aquí, especialmente en cervezas como West Coast IPA, también las lagers lupuladas ahora que están saliendo, que West Coast Lager, I guess West Coast Pils le llaman, ¿no? Muchas de las cervezas que están saliendo tienen bastante lúpulo de Nueva Zelanda, ¿no?
Sí, ahora vas a todas las cervecerías locales y ya tienen por lo menos mínimo una o dos cervezas que tienen lúpulos de Nueva Zelanda.
Sí.
Y puedes preguntar, y generalmente, como dijiste, es en ese dominio, de las...
También
de
las Hazy's, también...
Entre las Hazy's, son las Hazy's, las West Coast y las Lagers lupuladas.
Sí, exacto.
Seguro que cada uno, si vienen por lo menos a Austin, van a una cervecería, pueden encontrar o dos chelas con ese tipo de lúpulos. Bueno, entonces... ¿por qué crees que se están volviendo tendencia?
No sé, será los sabores que vienen, es algo nuevo. O sea, no son como si la mayoría de los lúpulos que están usando son nuevos. Pero al mismo tiempo, no hay tanto lúpulo americano nuevo que es más famosillo. Creo que aparte de la Trinidad, que hemos hablado bastante en el pasado, Citra obviamente todavía es muy popular Citra. Pero aparte de eso, quizás Strata es uno que salió más o menos recientemente que es... Sí, se mira de vez en cuando.
Sabe parecido al... Yo lo he visto, les trata más... Los lúpulos, ese tipo de nuevos lúpulos, sí, los he visto más en los de cosecha. De lúpulo, ¿cómo le llaman? De lúpulo fresco.
Fresh Hop. Uh-huh. Sí, en la, cuando salen en agosto.
Por ahí en agosto.
Uh-huh. Sí, eso sí, es casi siempre usan el strata, ¿no?
Ese sí lo vi.
El otro que creo que lo usaste una vez, el HBC 586.
¿Y el banco?
Que HBC. Ahora le pusieron un nombre, eso ya no nomás es su número, ahora le pusieron el nombre.
Oh, ¿ya?
Crush. Con la letra K, K-R-U-S-H, Crush.
Ok.
Pero aparte de esos dos, no sé qué otro lúpulo nuevo americano ha sido tan famoso en esos estilos. Y la tendencia, como dijiste, es más en quizás los sabores o los aromas de Nueva Zelanda. Entonces, te iba a preguntar a ti, porque yo sé que uno de tus lúpulos favoritos es el Nelson. Y no es como Nelson sea un lúpulo nuevo. Nelson ha existido aquí desde que salió Citra, o desde que salió Simcoe, casi en el año 2000, más o menos, o 2002. O sea, ya tiene bastante tiempo. Nunca ha sido tan famoso como ahorita. Pero, ¿por qué o qué le sacas al lúpulo Nelson tú? ¿Por qué lo usas tanto? Porque sí lo usas bastante.
A mí me sabe mucho como afrutado, güey. O sea, me gusta ese, a mí me sabe mucho como a guayabita.
Sí.
Más o menos como a guayabita. Y me gusta mucho ese sabor.
Sí.
No sé si es porque crecí tomando agua de guayaba, que sí. Pero sí me sabe ese sabor. Pero también lo he notado que cuando usas un lúpulo de Nueva Zelanda, por lo menos cuando te dicen que es un lúpulo de Nueva Zelanda en una cervecería, no necesariamente Nelson, tiene un sabor dulce. Empieza como dulce. Y termina como un poquito especiado, pero especiado como sabrosón. Puedes decir, o sea, si te tomas una cerveza, puedes decir, esta cerveza sabe al lúpulo de Nueva Zelanda.
Sí.
Casi así.
Sí, tiene algo distinto. A veces agarras una cerveza sin saber qué es, lo hueles y dices, creo que tiene Nelson. Tiene algo de Nueva Zelanda.
Como es como bien afrutado, pero como que termina
algo
especiado.
Sí,
tiene un poquito como de picosor al final. Y eso es lo que a mí me gusta. Y así es como lo puedo distinguir de una cerveza que nomás tiene Simcoe o una cerveza que nomás tiene Citra. Que también son muy afrutados, pero no tiene esa como especiadito al final.
¿Y eso especiado lo sacas en el sabor también o nomás en el aroma?
No, nada.
Creo
más
que en el aroma.
Entre el aroma y cuando lo tomas al final también. Yo así lo percibo. No sé. Yo en lo personal, así.
Sí, pero creo que una de las razones por qué son populares es porque es un sabor o aroma más única, ¿no? Porque es diferente, como dijiste, es diferente a lo que sacamos de Citra, es diferente a lo que sacamos como en lúpulo clásico, que es más resinoso, más pino, más dank. Y ellos es mucho más afrutado y quizás ese toque de especie.
Sí,
sí, es entonces un sabor, aroma único para los lúpulos de Nueva Zelanda. Sí.
Pero no sé si es por eso que los hacen. Y yo creo que les va súper bien, sobre todo a las IPAs regulares, las West Coast.
Sí.
En las Hazy's también, pero me gusta mucho más en cuando hacen una West Coast con ese tipo de lúpulos.
¿Y por qué será eso?
Porque es lo más especiado, como que le va bien, güey, porque es seco.
Porque es más seco.
Y como que lo sientes más ahí. A mí así me gusta. Cuando lo pones en una Hazy, no alcanzo a percibir tanto el especiado, porque son
se
más
domina
dulces,
más dulce. Entonces,
pero te da ese sabor como a fruta bien.
Sí.
Bien duro, así.
Pero bueno, algo de hablar de los lúpulos de Nueva Zelanda, pues no, en Nueva Zelanda no había lúpulo. O sea, todo el lúpulo que existe ahí es porque personas trajeron extranjeros y entonces no hay lúpulo natural en ese país.
Ok.
Eso se me hizo algo interesante. Entonces, muchos de los lúpulos los trajeron de Inglaterra, Europa. Y no sé si ahora, bueno, también hay unos de Estados Unidos porque se llevaron el Cascade, son los lúpulos públicos de Estados Unidos, pero empezaron más o menos con Europa y de Inglaterra. Creo que lo que encontraron cuando empezaron a traerlos es que de veras no crecieron tan bien, sí crecieron, pero no les iba igual de bien, entonces trataron de hacer su propio desarrollo de lúpulo allí. Y creo que es algo también que hace ese lúpulo especial. Porque hablando del programa de desarrollar lúpulos, hemos hablado en el pasado que es un proceso que toma años y años. Porque sacan lúpulos, hacen una prueba, duran como unos 10 años de desarrollar grupos de plantas. Y van escogiendo y escogiendo. Y empiezan como de 400 o 1000 lúpulos al principio. Y se van bajando hasta que lleguen como a 5 o 2. Y ahí es. Entonces el proceso dura mucho tiempo, ¿no? Pero algo interesante de cómo desarrollan ellos lúpulos, todos los lúpulos de Nueva Zelanda son lúpulos que tienen tres grupos de cromosomas.
Cromosomas.
Ok. que le llaman triploides, creo. ¿Triploides?
¿Triploides? ¿Tripletes?
Triploides, sí, triploides. Muchos de los lúpulos en los Estados Unidos tienen 2 o 4. Casi no hay tantos de 3.
Ok.
Entonces, este es algo único también de Nueva Zelanda, porque ellos decidieron escoger este tipo de lúpulo que tiene esas 3 cromosomas.
Ok.
Entonces, no sé si tenga significancia, pero es algo que ellos hacen.
Okay. Genéticamente se lo llevaron, mutó o lo mutaron y agarraron el de 3.
Lo tuvieron que cruzar. Sí. Entonces, tuvieron que cruzar para sacar uno de 3, tienen que cruzar uno de 4 con uno de 2 y sacan uno de 3. Y un lúpulo que usan mucho para cruzar allí es el lúpulo SAS, porque el lúpulo SAS tiene 4 grupos de cromosomas. A lo mejor de eso viene lo especiado que sientes, pues quizás, sí. No sé. He visto que muchos de los lúpulos de ahí, como el Motueka, empezó con SAS, creo que sí. Okay. Y lo cruzaron con otra cosa y salió uno de triploid y así.
Un triploide.
Triploide. Pero okay. Sí, algo interesante que sacaron ahí. Y también otra cosa que dijeron del desarrollo del lúpulo de ellos es que no necesariamente escogen, como aquí siempre escogen lúpulos que crecen muy bien, si no ven que están creciendo tan bien, pues dicen, agricultura no le va a ir bien, entonces vamos a batallar mucho, no es buen producto. Y allí creo que no les importa.
El barro adelante, ¿no? El barro adelante. ¿Qué le voy a sacar? Nah.
Y un lúpulo específico es el Riwaka. Okay. Aparentemente Riwaka, que es un lúpulo de Nueva Zelanda, es muy difícil de crecer. Creo que casi no les da tanto. Entonces el Riwaka es un lúpulo bien caro. Si buscas, creo que a veces está más caro que Nelson. Y es porque es batallan más para crecerlo. Entonces es por decir que a ellos les empezó a importar más los sabores y las aromas y no necesariamente ponían tanta atención a cómo crecen y qué van a cosechar y todo eso.
Ok. So. Pues también. Oye, pregunta pendeja. Ya que andamos en esas. Entonces, cuando estos, por ejemplo, Jackie Mavali los vende, ¿ellos importan las flores desde allá? ¿O se traen las plantas y las crecen?
No, las flores.
Las flores. Y sí. Aquí las procesan.
No, agarran los pellets allá también.
Ah, sí, aquí sí, nomás los.
Las pastillitas.
Aquí nomás las venden. Ah, pues ya, mi tío Trump le va a poner ahí tarifas a esos
tontos. Ah, de veras, ni había pensado en eso.
Compra.
Tengo que comprar bastante Nelson este año antes de que agarre ya.
El de Movimiento Naranja le suba.
Sí. Bueno, otra cosa del ambiente, otra cosa de los lúpulos es el ambiente de Nueva Zelanda. Aparentemente sí tiene muy buen clima, muy buena tierra en diferentes áreas de Nueva Zelanda que crecen muy bien los lúpulos.
Okay.
Está bien hacia el sur del planeta, la hemisfera del planeta. Uh-huh, entonces uh-huh. Creo que tiene bastante sol también y no es tan caluroso y tiene mucha sol. Okay. Entonces, o mucha luz, entonces crecen muy bien los lúpulos allí.
Clima ideal para el lúpulo.
Sí, clima okay. ideal. Y otra cosa, allí no tienen tantos como insectos y cosas así que
no hay
que
tanta afecte, plaga
que afecte las plantas. Y también no tienen tanto mildew, que se llama mojo, creo, la traducción. M-O-H-O, mojo.
¿Es como un hongo o qué?
Creo que es como humedad que sale y sale hongo.
Como musgo, algo así, como alguna...
Sí, entonces no tienen tanto de eso allí para los lúpulos. Entonces,
Por ahora.
Sí. Entonces, aquí en los Estados Unidos, pues sí tienen bastante de eso, de sus plagas que afectan al lúpulo. Igual en Europa he visto que ha afectado varios lúpulos allá. Entonces, allí no tienen, por lo tanto, como dijiste, no tienen ese problema. Eso no sé si eso ayuda también a la planta que crezca mejor o que le dé esos sabores que, no sé, nos gustan. No sé.
Pero hasta que a alguien se le ocurre llevar el mendigo mo por ahí por accidente de contrabando y ya se regó el atole.
Sí, quizás, no sé. Bueno, y otra cosa es como por no tener eso, hablando de como las plagas y todo eso, como no tienen tanto, casi no tienen que echarle tanta spray como químicas para okay. controlar toda la plaga ni nada de eso. Entonces, Nueva Zelanda es uno de los productores de lúpulo orgánico en el mundo. Es uno de los más altos porque no tienen que echarle tanto, porque no tienen plaga ni nada de eso. Entonces muchas veces nomás echan como química para matar quizás hierbas al principio por abajo, pero por arriba casi nada toca las flores ni las plantas. Okay. Entonces algo único de allí, de ese país también. Y lo último que vi de cómo granjan o cómo manejan todo la agricultura allí, usan ovejas para comerse todas las hierbas y todo eso allí entre el lúpulo o las flores de abajo. Entonces más o menos limpian la vaina del lúpulo y no tienen que ponerle química ni nada, no tienen que ocupar alguien que vaya aquí a manejar las plantas.
Ay, con la cazanga, ¿no?
Sí. Entonces están usando las ovejas y ahí pues están haciendo poop y nitrógeno para las plantas, entonces fertilizando todo, y es una práctica que ellos practican con las ovejas, y no es algo que pueden hacer en los Estados Unidos porque reglas del FDA y quién sabe qué tanto.
¿Ah, sí?
No pueden tener animales ahí entre el lúpulo.
Ah, mira qué caray.
So, es algo que ellos sí hacen y otros países no pueden. No sé si en Europa pueden hacer lo mismo. Sí.
Utilizan prácticas de cultivo más regenerativas, ¿no? Como cuando estábamos viendo ahí algunas prácticas de cultivo regenerativas y por ahí utilizan. Es una práctica muy común, ¿no? Que ponen diferentes animales para que los animales vayan comiendo entre el zacate y algunas. A veces ponen patos para que se coman las esas como. ¿Cómo se llaman? Los babosos que van así. Así le llaman en México, ¿eh? Los babosos.
¿Gusanitos?
No, los gusanitos. Esos que tienen mucha baba, pues, que tienen a veces una conchita.
¿Como orugas?
No.
Oh, caracoles.
Caracoles. Mi abuela le decía babosos. Pero bueno. Eso sí, y ahí están esos, se los comen los patos, entonces ponen diferentes animales para tratar de controlar las pestes. Entonces eso hacen allá. Aquí sí. No se puede porque fuchicaca.
Sí. Okay. Pero no, sí, entonces creo que todo esto combinado a lo mejor les está ayudando a ellos a cultivar mejores sabores o lúpulo diferente, porque obviamente han llevado como lúpulo americano, como el Cascade, y le ponen otro nombre, pero es el mismo lúpulo, pero crece diferente, tiene diferentes sabores, quizás más afrutados, entonces eso cambia por la tierra, por el clima y todo eso. Entonces todo esto combinado creo que hace un ambiente muy bueno para crecer lúpulo allí.
Bueno, ¿y cuáles serían los lúpulos más reconocidos de lúpulos de Nueva Zelanda?
Pues el más reconocido de todos creo que es el Nelson ahorita. Sabe. ¿Ah? Y ese es el, creo que es uno de los más viejos. Okay. El Nelson Southern.
Sí. Que se supone que te da sabores a frutas verdes y frutas dulces.
Okay.
Otro de los conocidones que por ahí me encontré es el que se llama Motueka, que a ti te gusta mucho.
A mí me gusta el Motueka. Es similar como al Hallertau Middlefruit, pero más sabores a limón para mí.
Dice que es un sabor cítrico y frutas dulces.
Ah,
y, okay. Y también otro lúpulo famosillo es el Riwaka.
Que dije que es difícil de crecer allí, pero de todas maneras lo crecen y sale bien caro.
Y este también tiene frutas dulces y cítrico.
Ok.
Y los otros dos que también nos encontramos es el Nectarón.
Nectarón es uno de los más nuevos que salieron allí. Creo que está agarrando mucha atención. Especialmente en cervezas Hazy's, lo he visto.
Ok. Y tiene frutas verdes, frutas dulces y cítrico. Okay. Y el último que nos encontramos por ahí es el Superdelic.
So, el Superdelic también es una variedad nueva de ellos. Y creo que lo que he visto es que tiene muy alta cantidad de aceites. Uh-huh. Entonces, aparentemente es juega bien con otros lúpulos porque tiene tantos aceites que va a subir los sabores de los otros lúpulos que estás usando.
A mí me suena que andas combinando el Nelson Sabin con el Citra y el Simco en un mismo lúpulo.
¿Para el Superdelic?
Para el Superdelic, porque tiene frutas dulces, cítrico y berries. Vaya y grosellas.
Sí.
Entonces, fíjate que ahorita checando todos esos me di cuenta que todos estos lúpulos tienen frutas dulces.
Sí.
Todos ellos tienen frutas dulces.
Igual el Motueka, que no esperaba, pero...
Sí, todos ellos tienen como parte de la descripción que te dicen estos lúpulos, todos tienen frutas dulces.
Va.
Entonces, ¿coincidencia o destino? No lo sabemos.
Pero sí, y la otra cosa, hablando de, no sé si los demás, pero hablando como de Nelson, también se dice que tiene, es muy alto de tioles. Tenemos un episodio donde hablamos de los tioles y todo eso, pero si quieres la biotransformation y todo eso, a lo mejor todos los lúpulos de Nueva Zelanda van a estar más altos de tioles, no sé, pero aunque sea el Nelson sí es uno de ellos.
Sí, Nelson sabe. Y sí, la mayoría de ellos son recomendados. Fíjate, algunos no. El Motueka lo recomiendan en Pils. No me esperaba eso. En las Belgian Ales, en las English Ales y en las Lagers Oscuras.
¿El Motueka?
El Motueka.
Ah, ok. Los es que creo que es más como un lúpulo noble, pero más afrutado.
Uh-huh. Y luego lo pones y al Fernando le pone el juez. No, salió muy afrontado.
Exacto. Sí.
Así pasa. Bueno, pues ahí lo tienen. Esa es una nueva tendencia que hemos visto nosotros en el lúpulo. No sabemos si en algunas otras partes de Latinoamérica también se han hecho más populares.
Pero qué tan fácil es de encontrar en otros lugares, ¿no?
Ahora con los aranceles vamos a ir a importarlos de allí. Pero bueno, ahí lo tienen. Esos son los lúpulos de Nueva Zelanda. Y si tienen alguna duda o algún lúpulo favorito, lo ponen en los comentarios y hasta la próxima. Y una vez más nos despedimos con un poeta del Pacheco, de Emilio Pacheco, el cual se llama Vidas de los Poetas, que dice así: en la poesía no hay final feliz. Los poetas acaban viviendo su locura y son descuartizados como reses. Sucedió con Darío. O bien los apedrean y terminan arrojándose al mar o con cristales de cianuro en la boca. O muertos de alcoholismo, drogadicción, miseria o, lo que es peor, poetas oficiales. Amargos pobladores de un sarcófago llamado Obras Completas. Podemos ir en paz. La cerveza ha terminado.